Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Pues aquí estamos, ¿eh? Estamos ya en Las Brisas, en Marbella, donde ha empezado, ya ha empezado, sí, porque son las 10:15 ahora mismo cuando estamos empezando a grabar este podcast, esta bola provisional, y ya ha empezado la Andalucía Costa del Sol Open de España. Ya está en juego, de hecho, el partido de Julia López, Teresa Toscano y Luna Sobrón. Bueno, le vamos a hablar de muchas cosas de este Open de España, de esta sede de Las Brisas, que después de mucho tiempo vuelve, ¿no?, a coger un torneo de gran nivel. Y, por supuesto, pues va a haber que hablarles, cómo no, de toda la movida, de todo el lío que hay en torno a Jon Rahm y esa posible negociación con LIV Golf. Empezamos.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 23 de noviembre. Ya les decimos, estamos en Las Brisas, en Marbella, donde desde hoy mismo se disputa el Andalucía Costa del Sol Open de España, el último torneo del Ladies European Tour, el que va a decidir quién gana la race de Costa del Sol. Y, por supuesto, ya me tengo que callar porque nos piden paso con urgencia David Durán.
Bueno, estamos hablando también un poco bajito una vez más, ¿no? Porque estamos en sala de prensa, vamos a intentar molestar lo menos posible, pero me ha dolido.
¿Qué te ha pasado?
Que así en la entradilla sueltas que ya está el partido de Julia López, Teresa Toscano y Luna Sobrón en juego, sí. Es verdad, era el partido que salía a las 10 de la mañana, el primero por el Tiel 1, pero es que por el Tiel 10 han salido a jugar también Patricia Isabel Smith, Madeleine Stafnar, Madeleine Stafnar, noruega, y, ojo, Nora Komulainen. Que es que me moría de ganas por decir
eso. ¿Cómo se me ha podido escapar ese dato?
No, espera, déjame repetirlo. Sí. Nora Komulainen. Todos estos nombres finlandeses
como que tienen, suenan,
tienen, ¿verdad? Vienen de las directas de las cavernas, ¿eh? O sea, es como pues eso, ¿no? Korhonen.
Exacto.
Komulainen. Había
Batanen, ¿no? El de
Ari Batanen.
El de rallies. Es que se queda ahí como vibrando, ¿no? Es un vibrato ahí.
Tiene,
¿no?,
un deje ahí vikingo que nos vuelve locos. Bueno, venga.
Pues como Lainen ya está jugando, para todo el que la quiera seguir. Ha salido por el tío del 10, no se nos despisten, ¿eh?
Tú sabes que estas las...
las cargas del diablo.
Estas tonterías las carga el diablo.
Ya sé por dónde vas a ir, efectivamente.
Al final, a que está como Lainen luchando. Al final...
con una Kumulainen de menos 16 o menos 17 va a estar más o menos a ganar
Kumulainen.
El torneo.
Bueno, pues sí, la verdad que es un está muy bien traído el Kumulainen.
Que les vamos a hablar, ¿eh?, de este Open de España, que es un torneazo, David. Es un torneazo con un feel espectacular. Bueno, lo estábamos hablando precisamente ahora con el jefe de prensa, con el director de comunicación de este torneo, con Borja Lavandeira, que, bueno, seguramente sea el mejor Open de España que se ha visto desde luego en los muchos, muchos, muchos años. Hay que echar la vista muy atrás y yo creo que seguramente ni lo encontremos, ¿no? De tanto nivel, con tanta jugadora Solheim, con Céline Boutier, con Lynn Grant.
Pues Carlota. No nos vamos a mojar del todo porque sería arrogante por nuestra parte, pero no debe estar muy lejos de ser el mejor Open de España en la historia.
Posiblemente.
El mejor Open de España femenino en la historia. No debe estar muy lejos, ¿eh?
No debe estar y puede
pero,
que
Pero, insisto,
que
no vamos a... Y luego también en este tipo de comentarios hay mucha parte subjetiva. O sea,
claro, también
estamos
claro.
Hablando más bien de ranking mundial, ¿no? Pero luego ha habido por ahí nóminas de Open de España femenino que a alguien en concreto le ha gustado más.
Le ha gustado más, ¿no? Evidentemente eso también, como tú dices, va por gustos, pero bueno, en cuanto al nivel de jugadoras, victorias, temporada que han hecho, en 2023, solo el hecho de tener aquí a Céline Boutier y a Lynn Grant, yo creo que hay que alegrarse.
Solheim, es que la Solheim está muy reciente y estamos hablando de tres jugadoras, bueno, cuatro, porque está Caroline Hedwall,
Carlota,
Boutier y Lynn Grant. Y Boutier, no sé si hay alguna más...
Yo diría Solheim, que no. Yo, no hay ninguna más.
No hay ninguna más.
O sea, son las cuatro que están. Podría haber estado también Maya Stark, pero finalmente no.
Sí, pero estamos hablando de un tercio del equipo ganador de la Solheim. Hace muy poco, en fin, es que...
Sí, sí, ganadora de Major, Céline Boutier, Lynn Grand es una jugadora que ya ha ganado también en Estados Unidos, en fin, que realmente es un torneo muy, muy, muy bonito, es un torneo con muchísimo poderío y que encima, David, pues también hay que decirlo, tenemos a Zahara Muñoz, otra presencia
sí, que es mucho más que un aderezo o una salsita.
Exacto.
¿No? Es algo más a Zahara, sobre todo... Volvemos a repetir, ¿no? Ya lo dijimos en la última bola provisional, sobre todo en la actual circunstancia de esta jugadora, que viene, que está muy bien y que viene, que ha recuperado, digamos, toda su energía.
Sí, exacto, ¿no? Y vamos a ver, hay muchas ganas por ver qué es lo que puede hacer en esta semana a Zahara Muñoz. Bueno, luego le diseccionaremos un poco mejor, ¿no? Les hablaremos de los nombres propios que están aquí en este Open de España, pero no queda otra que hablar del asunto de...
Pero antes, Ana, ¿me dejas hacerte una confesión? Sí, claro. Siempre que venimos al Open de España, que es todos los años... Bueno, vamos a decir casi todos los años, ¿no? Porque alguno a lo mejor, por lo que fuera, nos coincidió y hemos fallado, ¿no? Pero yo diría que sí, que todos los años hemos estado. La confesión es delicadilla, ¿eh? Siempre llego, primero por la época del año en el que nos coge, que ya te viene pues un poco como de
torneo del año.
De recogida, ¿no? Bueno, y luego también reconozcámoslo, ¿no? Por el hecho de que... In situ, pues hacemos muchísimos más torneos masculinos, ¿no?
Sí.
Por no decir prácticamente todos, salvo el Open de España, algún grande femenino que también hemos hecho alguna vez, en fin.
Algún otro torneo en España que también hemos hecho, la Sella.
Entre eso, que te pille un poco de recogida, ¿qué tal? Siempre llego un poco como perezoso.
Sí.
¿Eh?
Y como a ver qué me voy a encontrar, ¿no? A ver qué va a haber
perezoso
esta semana.
Perezoso intelectualmente y físicamente y fisiológicamente, para que tú te enteres, intelectual y fisiológicamente perezoso.
Sí.
Lo reconozco, ¿eh? Pero todos los años me pasa lo mismo. Es dejar el coche, plantar los pies en el suelo, ponerme a andar, entrar en el campo, en fin, y ¡guas! Entrar en onda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Coger la onda.
Activación, ¿no? Activación.
Sí, y encontrarle muy rápidamente y sin forzar nada los alicientes, sí. y las ganas, ¿no? De vivir este otro golf, que es el femenino, que es un poco distinto, pero sí. Que es un golf al fin y al cabo, ¿no?
Sí, sí, y un golf pues que además está dando muchas alegrías al golf español, valga la redundancia, ¿no? O al deporte español con todo lo que se está haciendo y mucho más encima.
No sé
con,
qué redundancia has dicho ahí.
Con
bueno.
el golf está dando golf al golf español. y después encima con la resaca, ¿no? Con toda la amplia y larga resaca que tenemos de la Solheim Cup, ¿no? Evidentemente que también todavía más por haberse celebrado en España este año, en fin.
Y tal y cual.
Efectivamente. Que, bueno,
hecha la confesión.
Decíamos, ¿no? Que efectivamente les vamos a hablar del Open de España, pero que evidentemente hay que abordar el tema pues, del que todo el mundo está hablando. Pero cuando decimos todo el mundo, es todo el mundo. Es decir, se ha generado un auténtico volcán de reacciones concretamente a lo que nosotros contábamos en esta bola provisional el pasado martes. Esa historieta, porque nosotros no dejábamos de contarlo como una historieta, un rumor que nos
había llegado. Una acumulación de sucesos que se dieron en las últimas horas de estancia y partida de Dubái.
Exacto. Y bueno, ya les decíamos, ¿no? Seguro que todos nuestros oyentes lo saben, ¿no? Pues eso de que de repente una persona nos dice que Jon Rahm está a punto de firmar con Live Golf, si es que no lo ha hecho ya. Incluso se cruzan apuestas, te lo apostamos de que va a ocurrir. Después hay otra totalmente diferente que te dice lo mismo en muy pocas horas con muy pocas horas de diferencia, con lo cual ya te hace pensar, oye, ¿qué está pasando aquí? Bueno, nosotros lo contamos así, como una historieta, información no teníamos. Nosotros, de hecho, nos costaba pensar que eso pudiera ser posible. Bueno, pues a raíz
bueno,
de eso...
Bueno, de hecho, esos sucesos estuvieron... En esos sucesos me dio una apuesta.
Sí.
De la otra parte, ¿no?
Correcto.
Yo te apuesto lo que tú me digas, tal, a que Jon Rahm se va a ir al lead. Y nuestra respuesta fue, apuéstate lo que quieras, que voy.
Que la veo y que me lo apuesto contigo a que no se va a ir, ¿no? A Live Golf, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso que contamos nosotros, ha habido una cascada de noticias, seminoticias, rumores, semirumores, sobre todo en redes sociales. Hay que decirlo, evidentemente los medios al final se han acabado haciendo eco de todo eso que se ha generado en las redes sociales a través de cuentas, fundamentalmente cuentas en redes sociales ligadas a Leaf Golf. Hay que puntualizarlo. Esas cuentas ligadas a Leaf Golf han cogido ese rumor
con mucha ilusión.
Con mucha ilusión, efectivamente. Con mucha emoción. Y evidentemente han empezado a decir pues que John está en negociaciones, que John está ultimando el acuerdo con Leaf Golf. Se ha lanzado incluso una cifra a través de una de estas cuentas, de Lou Staffner, un americano que se dedica fundamentalmente a las estadísticas del mundo del golf. Ha dicho que a él le han dicho que hay una oferta de $600 millones encima de la mesa de Leaf Golf hacia John Ram. Incluso Alan Shipnuck, un periodista muy conocido y que se mete normalmente en bastantes fregados y en bastantes charcos, y muy conocido sobre todo por ese libro sobre Phil Mickelson, ¿no?, que escribió, puso también un tuit diciendo que una fuente le había contado, que Mickelson le había contado a esa fuente que John Ram ya había firmado con Leaf Golf. Esto ya fue, si cabe, el detonante, ¿no? Recordemos que Phil Mickelson tiene muy buena relación con John Ram, y encima la agencia de representación de Phil Mickelson es la misma de John, ¿no? Entonces, bueno, que Mickelson diga que ya ha firmado, pues todavía se disparó más el rumor, si cabe. Hay que decir que Mickelson, minutos después, no llegó ni a ser una hora después, respondió a ese tuit diciendo que es mentira y que él en ningún caso había hablado de que John tenga un acuerdo con Leaf Golf. Así que mucho rumorología y muy poca información. Esa es la realidad, David. O sea, si somos honestos con los oyentes de esta bola provisional, información hay muy poca. Nosotros, evidentemente, hemos intentado tocar todas las teclas posibles y no hay información. O sea, aquí lo que hay es mucho silencio y lo que vaya a ocurrir ya ocurrirá. ¿Qué es lo que nos dice la intuición periodística y tocando uno y otro y otro? Pues que negociaciones debe haber, que negociaciones hay entre Leaf Golf y John Ram, como hay con otros grandes jugadores, porque eso sí nos lo han confirmado, que Leaf Golf está negociando con otros grandes jugadores. Con John Ram también tiene que haber una negociación. Ahora, lo que evidentemente no se sabe es cuál es el fondo de esa negociación, qué es lo que están negociando, si es una incorporación a Leaf de manera inmediata a este Leaf que ya conocemos, o es una incorporación a un Leaf que se esté fraguando ahora mismo en estas conversaciones con el PGA Tour.
Pues ya lo has dicho todo, sí, efectivamente, es así. Desgraciadamente no podemos aportar ningún dato fiable e informativo, en el sentido de decir, señores, podemos avanzar que sí, que John está negociando y que además está negociando sobre un Leaf nuevo que está sobre la mesa en esas negociaciones entre el Fondo Saudí y el PGA Tour. Desgraciadamente no podemos aportar ese dato. Entonces hacemos lo que hicimos el martes, nos volvemos a la barra del bar. La barra del bar no hay que defenestarla, ¿eh? La barra del bar es un lugar serio.
Es un lugar extraordinario.
Es un lugar donde ocurren cosas, donde se piensa, donde se filosofa, donde se analizan y se atan cabos, ¿eh?, de la vida y del mundo y del deporte. El deporte sobre todo, te diría, si estamos
hablando. Vayan a las barras de los bares y filosofen.
No, pero a ver, no. Lo que quiero decir es que aunque estemos en una barra del bar, también hablamos con cierto conocimiento de causa por lo que vamos leyendo entre líneas, por lo que poquitísimo que te cuenta este, lo también poquitísimo que te cuenta este otro. Nuestra sensación sigue siendo que John Ram no va a jugar en este Leaf Golf. Todo lo que fuera eso, a día de hoy para nosotros sería una
sorpresa increíble.
O sea, más que sorpresa sería, para mí incluso, yo te lo voy a decir muy claro, para mí sería una decepción.
Sí.
Para mí sería una decepción.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Al margen de que se entienda perfectamente, siempre lo hemos defendido, ¿no? O sea, a mí si Joaquín Niemann se quiere ir a Leaf Golf porque le ponen una morterada espectacular como la que pusieron, pues ¿qué, ¿quién soy yo?
Claro.
¿Quién soy yo para meterme en la vida, en la familia, en las relaciones y en general, ¿no? De Joaquín Niemann.
Claro, aquí no estamos para juzgar las decisiones personales. Aquí lo que estamos hablando es qué supondría para el golf mundial que John Ram se fuera a este Leaf.
Claro, yo no arrojo ninguna piedra. Yo simplemente, también fue una decepción que España no se metiese en la final del último mundial.
Correcto.
Quiero decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso no es tirarle piedra a Luis Enrique ni a ninguno de los jugadores, simplemente que te decepciona. En un momento dado, que no fue el caso, pero bueno, imagínate, ¿no?
Sí, 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 se entiende.
O puede ser decepcionante que... Yo qué sé, ¿no? Bueno,
sí. No, hombre, nosotros...
Creo que nos entendemos. Para mí sería tremendamente decepcionante que Jon Rahm diese ese paso. Otra cosa es que luego abramos otro debate, ¿no? Y tú me digas, pero bueno, David, es que si imagínate que no son ni los 600 millones de los que se está hablando, que es la mitad, o que incluso es la mitad de la mitad. Es que la mitad de 600, ¿sabes cuánto es?
300, ¿no?
No, la mitad de la mitad.
La mitad de la mitad, 150.
Son 150, o sea que imagínate, ¿no? Si podríamos desde ese punto de vista entenderlo. Pero a mí me provocaría, o sea, de entrada te lo confieso, un bajón brutal, ¿no?
Sí, primero un estado inicial de shock.
Sí.
De shock. Eso es lo primero que generaría, porque realmente nadie lo espera. Sería un shock. Y después una fase de duelo también y de decepción. Ojo.
Bueno,
¿Eso qué es?
¿Qué te evoca esta música?
A mí me suena un requiem.
Exactamente, no es un requiem, pero es la sintonía que le voy a poner ya a este tema. O sea,
a la posibilidad de que Jon Rahm acabe en este Live Golf.
En este Live Golf, sí.
Vale.
Es desde luego es solemne la música, pero es o sea, lo que evoca es como cierta tristeza.
Angustia, incluso.
Angustia, incluso, no sé.
Una cierta desazón angustiosa.
Desazón, me ha gustado desazón. Mira, esa música es... Estaba. A ver, yo la conocí, voy a ser sincero. Porque
o sea, podría... que existe, que no te la acabas de inventar.
No.
Ah, yo que pensaba que te la acabas de inventar.
Podría tirarme el pisto. Esa melodía yo la conocí por una canción de Mocedades.
Esto va mejorando.
Que se llama Dieron las 12. Es una canción dedicada a Ludwig van Beethoven.
Sí.
Famosísimo compositor.
Donde los haya.
Donde los haya. Y que cuya melodía está basada en el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven.
Ajá.
Vamos, que es el segundo movimiento de la
séptima. Segundo movimiento de la séptima sinfonía es lo que sirvió de melodía a esa canción.
Sí, sí, es preciosa. O sea, absolutamente maravillosa.
¿Sí?
Se va usted, niñas y niños, se va usted ahora mismo a... ¿Qué es esto?
Está sonando un teléfono. Sí, atención. Es Jon Rahm.
Es
Jon Rahm, ¿no?
No
es Jon Rahm, ¿no?
En riguroso directo.
¿Sí? ¿Quién...?
Miguel, en riguroso directo, estoy grabando. Luego hablamos.
Bueno, en riguroso directo, esto es la participación de los oyentes en esta bola provisional. Bueno, que decías, la canción de Mocedades, que va a ser ya de facto la sintonía de este asunto, que quedan. Joder, que sí quedan. Joder, madre que sí mía. Quedan. Tiempo para hablar de todo esto.
Bueno, pues eso. Segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Sinfonía, no sé por qué le meto una T ahí. ¿Verdad?
Por sintonía. Podría ser sinfonía. Que, bueno, hablando ya en serio, David, que...
Tú sigue.
Sí, que realmente estábamos diciendo, ¿no? Primero es el shock de que pudiera ser posible. Y después, sinceramente, yo creo que le haría un... flaco favor al mundo del golf. Pero claro, por otro lado dirán, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que le vas a meter toda esa presión en las espaldas a Jon Rahm? El que por su decisión vaya a hacer daño al mundo del golf. Pues en este caso sí, igual que lo dijimos en su día cuando Cameron Smith se fue, igual que lo dijimos en su día cuando se fue Joaquín Niemann. Sinceramente, sería un palo muy grande, un palo enorme, que un jugador de esa talla se vaya a un circuito tal y como está concebido a día de hoy.
Es que es muy importante insistir en eso, Alejandro. O sea, tal y como está concebido hoy, yo no lo entendería. O sea, no, a ver, no es que no lo entendería.
No se entendería.
Sería como un shock, ¿no?
No se entendería.
En el sentido de que tanto hemos seguido a Jon, tanto queremos a Jon, tanto nos está dando Jon, que verle ahora meterse en un lugar donde comienzas a ser poco menos que...
Muy relevante.
Irrelevante.
Es lo que hemos visto. Así que, señores, todos los que nos están escuchando, ¿Cuánto escuchan hablar? ¿Cuánto oyen hablar de Cameron Smith? ¿Cuánto oyen hablar?
Sí, pero es que hay, últimos... hay que retrotraerse, rebobinar al momento en el que Cameron Smith ficha por Dave Wolf. O sea,
una semana después.
Flamante ganador del British Open y jugador de moda. No solo por haber ganado aquel British Open, como lo ganó aquel domingo, sino todo lo que venía haciendo.
Era,
¿no?,
candidato a número uno del mundo. Vamos, estaba para llegar a ser el número uno del mundo en dos, tres semanas.
Iba todo lo que venía haciendo. Había ganado el The Players ese año, también de una manera espectacular. Aquella lucha con John Rahm en Hawái, ¿no?
Sí, en el Sentry.
Aquel año también en el Sentry. Una lucha ya no de pistoleros, sino de
francotiradores, ¿no?
Bueno, impresionante. Aquello fue impresionante, ¿no? Aquel Cameron Smith es el que firma por... ¿Y dónde está aquel Cameron Smith? Es que... Y entonces alguien nos dirá, claro, es que es culpa de los medios, porque no le dais bola al igual. Ya, pero es que esto no sale automático. Ah, bueno, pues como Cameron Smith se ha ido a jugar el torneo de la galleta, pues yo voy a dar el torneo de la galleta toda la semana. No, no.
Claro.
O sea, es que realmente no tiene tanto interés. Y que Cameron Smith haya sido irrelevante y que John Rahm en un momento dado pudiera serlo, a mí me parte... El es alma. Que lo voy a decir, me parte el corazón, te lo digo en serio.
Sí, sí, sí.
De
sí.
verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Pero sí. bueno, hay unas negociaciones y nosotros seguimos pensando, Alejandro, que
hay algo que todavía no se sabe.
Que hay algo que todavía no se sabe. Yo no sé si es que queremos pensar así, bueno, que desde luego es así, pero...
Hombre, también es por lo que...
Es a donde nos lleva todo lo que estamos viendo, viviendo, claro. escuchando, ¿no?
Es aplicando también un poco la lógica y el sentido común de lo que hemos escuchado también a John Rahm en los últimos meses, ¿no? Al final, es verdad que John Rahm ha sido uno de los jugadores más respetuosos con los golfistas que se han ido a LIV, ha sido de los más respetuosos con el circuito de LIV, siempre ha hablado de que eso es una decisión personal y allá cada uno con la decisión personal, pero también ha dejado muy claro que no le gustaba el formato.
Ha dejado muy claro, ya que ibas por ahí, ha dejado muy claro... ¿Cuál era su decisión personal?
Sí,
y su decisión personal era, señores, a mí no me gusta ese tipo de torneo, no me gusta el formato y no me gusta siquiera comenzar a pensar en poner en peligro el ranking mundial y mi entrada en los grandes.
Exacto, ¿no? Entonces, hay que decir, en este contexto, hablando de John Rahm, por ejemplo, ¿qué pasaría con los grandes si esto ocurriera? ¿No? Todo esto que estamos hablando, evidentemente, es incondicional, porque no hay noticia. O sea, la noticia es que John Rahm no ha firmado con LIV. Eso sí está confirmado. No hay ninguna firma todavía de John Rahm con LIV. Puede haber en un futuro, ya veremos. Por eso todo esto es incondicional. Pero, ¿qué pasaría? Bueno, por lo pronto, en los grandes, es verdad que tiene asegurado los próximos 4 años. Eso es información, porque como ganó el Masters te da entrada durante 4 años a todos los majors. Así que eso los tiene asegurado.
Y durante toda su vida en el propio Masters.
Exactamente, en Augusta toda su vida, ¿no? O sea que eso lo tiene garantizado. Pero, por ejemplo, a día de hoy sería un problema para la Ryder Cup. Tal y como está ahora mismo, estamos hablando de cómo está ahora mismo el circo mundial del golf, ¿eh? Cómo están las relaciones entre LIV, PGA Tour y DP World Tour antes de que pueda existir un acuerdo. La Ryder Cup se pondría en peligro porque ya si John empieza a jugar en LIV Golf, caerían una serie de multas, veríamos a ver qué hace John, si paga las multas, si se mantiene como miembro, si no se mantiene como miembro, en fin. En cualquier caso pondría la situación un poco, la ensuciaría, la emborronaría. Así que, por todo eso, aplicando esa lógica y el sentido común...
John se la podría jugar a entrar en la Ryder a través de los grandes.
Totalmente, como ha hecho Koepka.
Como ha hecho Koepka, ¿eh?
O sea, sí, sí. Pero claro, para eso tendría que ir pagando multas, porque claro, el circuito europeo pone multas a sus miembros por jugar en torneos de LIV Golf que se juegan a la misma semana que en torneos del circuito europeo. Con lo cual, primero tendría que pagar unas multas. Para seguir perteneciendo al circuito europeo. Y después, evidentemente, como tú dices, ganarse el sitio que...
Bueno, yo es que no quiero ni pensarlo. Y ya que estamos ahora elucubrando,
sí.
Pues yo me voy a quedar con la otra elucubración.
Con la otra versión.
O sea, vamos a enterarnos bien de cuál es el escenario. O sea, y sigo pensando que el escenario es que habrá un nuevo LIV Golf. O sea, un formato distinto, una manera distinta, un concepto distinto, donde, pues, quién sabe si... puntuarán para el ranking mundial.
Exacto, donde puede haber pasarelas, ¿no? Digamos, entre el PGA Tour, LIV Golf, circuito europeo. Bueno, igual todo eso es lo que se está negociando. Igual es muy posible, ¿por qué no?, que lo que John Rahm esté negociando con LIV Golf es, vale, yo llego a un acuerdo con vosotros siempre y cuando se firme este otro acuerdo con el PGA Tour y con el DP World Tour. Eso también puede estar sucediendo.
No te extraña lo más mínimo. No solo John, sino tenemos cierto... Vamos, iba a decir la certeza, ¿no? Bueno, tenemos cierta información bastante fiable que va por ese lado, ¿no? Que realmente no sería solo John, sino que estarían hablando con otros grandes jugadores.
Con otros grandes jugadores en una dirección muy parecida a la de John. Así que
y que efectivamente sean conversaciones con esa cláusula, ¿no? O con ese sí, pero
con esa condición.
Esa condición, ¿no?
Sí, pero siempre y cuando efectivamente se establezca unas nuevas relaciones en el golf mundial, ¿no? En el ecosistema.
En el momento en el que ocurra esto y esto, me tenéis a vuestra disposición y me ingresáis el dinero.
el money. Así que nada, bueno, que ya les decimos que de esto se va a hablar mucho. Esto es lo que nosotros le podemos aportar a día de hoy. Ya saben, esto es una mezcla pues de información, intuición, rumorología, en fin. Esto es lo que, así está la situación. Y ya les decimos que se van a aburrir seguro de escuchar este tipo de cosas hasta que se cierre definitivamente, para un lado o para otro. Y ahora aguanta ahí un momentito, David, que tenemos que contar una cosa para todos los amantes del golf. Esto es para ti, en exclusiva. Navidad en Hard Rock Hotel Marbella. Como lo oyes, estás pensando, estás dándole vueltas a la idea de la Navidad, de cómo disfrutarla, de cómo pasarla en familia, pasarla con amigos. Bueno, pues aquí te vamos a dar una opción fantástica. Navidad en Hard Rock Hotel Marbella. Si buscas el plan perfecto, aquí lo tienes, lo acabas de encontrar. Únete a nosotros, a Hard Rock Hotel Marbella, para celebrar las fiestas de una manera única, rodeado de los mejores campos de golf, si es que es la Costa del Sol, la Costa del Golf, y divirtiéndote con nuestro programa de Navidad. Haz que tus vacaciones sean épicas en el Hard Rock Hotel Marbella y vive la Navidad como nunca. Puedes contactar con el hotel, con este Hard Rock Hotel Marbella, en el 952-81-2000, repetimos, 952-81-2000, o por email a guestservice@hrhmarbella.com. Muy fácil, guestservice@hrhmarbella.com. Y recuerda también que estamos que tiramos la casa por la ventana en Ten Golf, ¿eh? Ya lo saben, vamos a regalar 2 noches de hotel en el Hard Rock Hotel Marbella, en este mismo complejo extraordinario, uno de los mejores hoteles de la Costa del Sol. 2 noches de hotel, una será para los no suscriptores, para los que se suscriban a Ten Golf en los próximos días. Pueden ver la promoción en nuestra web, en la portada, en un banner donde ven suscríbete a Ten Golf y gana una noche de hotel en el Hard Rock Hotel Marbella. Gran oportunidad, estás dando vueltas, me quiero suscribir, que si lo hago mañana, que si lo hago pasado, que si lo hago ayer, que si espérate que la semana que viene ya me suscribo. Bueno, pues si lo haces ahora, si aprovechas ahora la oportunidad, podrás entrar en el sorteo de esta noche de hotel en el Hard Rock Hotel Marbella. Y para los que ya son suscriptores de Ten Golf, también tendremos una noche de hotel para regalar. En breve conocerán los detalles de esa promoción para suscriptores. La de los que se suscriban a partir de ahora ya está activa, ¿eh? La pueden consultar en la web. Sin embargo, todavía no hemos activado la de los suscriptores ya de Ten Golf. Esa le daremos a conocer en los próximos días mediante un email. Le mandaremos cuáles son las condiciones. Será un sorteo. Tendrán que responder a una pregunta muy sencillita. Este fin de semana, ¿eh?, va a ser un sorteo entre este jueves y el domingo para que puedan participar los que sí son suscriptores ya en Ten Golf. Así que participen, suscríbanse a Ten Golf, ganen premios como esta noche hotel en el Hard Rock Hotel Marbella y disfruten sobre todo de la mejor información de golf. Bueno, David, y antes de meternos de lleno en el Open de España, un apunte, ¿no? Que se te había...
Sí, no. Seguimos en la barra del bar, ¿eh?
Sí.
En la barra del bar, yo
sobre
te diría...
Este tema de Leaf,
yo te diría, John, poca pelota, cervecita sin alcohol. Eso no te lo diría a ti, se lo diría a ti.
Bueno, yo la pongo encantado, ¿eh? Yo no tengo problema.
Y a ti te diría, oye Alejandro, ¿y no crees que lo del TGL, esta abrupta suspensión,
sí,
del negocio Tiger McIlroy
2024, este aplazamiento, ¿no?
Ese aplazamiento de 15 meses, 18 meses, 18 no, pero eso sí, unos 15 meses, que ya dijimos nosotros. O sea, tal y como lo habíamos analizado, era A ver, que sí, que puede haber unas desperfectos en las estructuras, sí, más o menos graves, del nuevo pabellón o estadio que se está armando para este evento.
Sí,
pero que esto
que
no...
esa es la explicación oficial que se ha dado, ¿no?
Y que ya dijimos, no terminamos de creérnosla, aquí puede haber algo más de fondo.
Bueno, gato pues, encerrado.
A lo mejor ese algo más de fondo también tenga que ver con las negociaciones fondo saudí, PGA Tour de PGA Tour.
Sí, efectivamente, tiene mucho sentido.
Que al final, vamos a ver, ¿no?
Sí, que hayan dicho, vamos a dejar un poco en stand-by esta TGL, vamos a ver cómo sale este acuerdo entre el PGA Tour y PIF y el Fondo Saudí, y a partir de ahí ya estableceremos cómo encajamos la TGL, la Liga de los Lunes, con las grandes estrellas. Porque claro, fíjense en una situación. Esto, como dice David, sigue siendo barra de bar. Imagínense que ese acuerdo de PGA Tour y de Leaf Golf incluye que los jugadores, los grandes jugadores, tengan que jugar alguna semana más. Porque tienes que jugar en PGA Tour y además tienes que jugar 3, 4, 5, no lo sé, torneos en Leaf Golf. Claro, si ya estás aumentando tu calendario, ¿cómo le metes además el torneo de los lunes a todos estos jugadores? Porque son todos grandísimos jugadores. Claro, ya le estás metiendo una tralla de calendario complicada. Pues tiene su lógica que dentro de todo esto, por eso quizá también hayan decidido, mira, vamos a esperar un poco a ver cómo queda el panorama mundial y ya luego...
De momento el calendario del IFI sí que se ha publicado ya, se han publicado 12 pruebas y esas están ahí perfectamente establecidas. Yo no descartaría que en un futuro, es decir, a partir de 2025, Leaf Golf se concentrase de otra manera. Pero todo esto habrá que irlo viendo de verdad porque, no sé, para mí es toda una incertidumbre... molesta, ¿eh?
Sí, es un rollo.
Es un rollo patatero. Es un patatero,
rollo porque nosotros lo que nos gusta hablar y de aparte, la competición.
Mira, te voy a decir una cosa. Me había gustado mucho lo que estaba ocurriendo este otoño. También veníamos hablando desde hace tiempo de esta posibilidad que se estaba dando. Pues algunos jugadores americanos que iban picoteando aquí y allá. Hemos visto a Tonkin, digo, jugadores estadounidenses, sí, o del PGA Tour. Exacto. Grandes jugadores del PGA Tour, ¿no? Para decirlo bien. Hemos visto a Tonkin jugando 3 torneos aquí. Jugó el Open de Francia, ha jugado hasta final, jugó en Wentworth. Hemos visto a Rory jugando también 3 torneos, a John jugando 3 torneos. Hemos visto a Wyndham Clark que ha cruzado el charco para jugar en Soto Grande y encima luego se ha ido a jugar a Japón. Hemos visto a Matt Kuchar.
Sí.
Hemos visto a Justin Thomas y a Max Homa jugando en Sudáfrica. Bueno, son... Eso.
Picoteos.
De momento, picoteos muy interesantes.
Bill Horschel,
que deberían ir a más, ¿eh? O sea, jugadores, porque hemos visto luego otras cosas que no tienen sentido, como Jordan Spieth o Scottie Scheffler, que no han jugado desde la Ryder.
Es muy raro eso.
Y eso quizás este año cuele, pero no creo que ellos estén por la labor de que
pasen años y
reproducirlo
años.
Muchas más temporadas, ¿no?
Sí. Vamos a ver cómo llegan al inicio de la temporada que viene. Eso también va a ser interesante.
Patrick Cannon, hay otro que no juega absolutamente nada. Jordan Spieth, creo que ya lo he dicho. Scottie Scheffler. No sé.
Morikawa incluso, ¿no?
Morikawa sí ha jugado allí. Ah. Ganó el Zozo, de hecho, ¿no?
Ah, cierto, cierto. Es verdad, tienes razón.
Y jugó alguno más también, uh-huh, ¿no? Pero bueno... Nos estaba, sí, gustando
que tenía
esto
pinta,
que estaba ocurriendo, sí, en otoño, ¿no? Y ahora, pues, vamos a ver qué pasa con Leaf, si realmente se termina concentrando también en otoño, en qué se convierte. Y es que me da una pereza todo esto. De
mucha pereza, da mucha pereza porque son periodos de muchísima incertidumbre en los que no sabes realmente hablar con propiedad, como diría,
a ti lo que te
licencia
pasa,
de Dios.
A ti lo que te pasa es que te están sacando de tu zona de confort.
ojo que hemos entrado en el momento de consulta. Aviso, con el gabinete,
aviso,
del doctor.
Esto es un aviso muy agresivo.
El que me diga
rayando la violencia, incluso
de su zona de
el que se cruce conmigo en algún momento dado de mi vida y de nuestras vidas, la suya, la de este señor que no sé quién es, y yo, el que se cruce conmigo y me abre la zona de confort otra vez,
no va a volver a conocerla en su vida.
Puedo agredirle.
Por eso, no va a volver a conocer la zona de confort en su vida, seguramente. O sea que
podría, bueno, llegar a agredirlo.
Oye, el aviso está, ¿eh?
También que dependiendo del tamaño del señor.
Correcto. Y de la vehemencia, del tamaño y del armamento con el que vaya cargado.
Niños y niñas, la violencia no lleva a ningún lado.
que bueno, por cierto, David, que sacabas antes el tema, y antes de meternos en el Open de España, el tema del calendario de Leaf Golf que salió, ha sorprendido también, por lo menos a mí me dejó bastante sorprendido que de esas 12 pruebas, 6 de ellas, que es la mitad del calendario, coincide con grandes torneos del PGA Tour. Concretamente 4 coinciden con torneos designados, coincide con el Travelers, coincide con el torneo de Jack Nicklaus, el Memorial, con el Arnold Palmer y coincide con el cuarto que ya, por supuesto, y Pebble Beach. Esos 4 torneos designados coinciden con torneos de Leaf en la misma semana. Y después hay uno que coincide con el primer playoff, el de St. Jude, y hay otro, el sexto que estamos hablando, que coincide con otro gran torneo del PGA Tour, que ahora mismo no me acuerdo. Se me ha ido. Bueno, pues con el Scottish Open. Con el Scottish Open, que es híbrido entre el circuito europeo y el circuito americano.
Bueno, concretamente ese es Valderrama.
Ese es Valderrama, efectivamente. A mí me ha extrañado ese calendario de Leaf Golf. Si tú estás en negociaciones precisamente para intentar integrarlo todo, me ha resultado extraño y raro que hagas coincidir en la misma semana torneos tan importantes, ¿no? O que en cierto modo estés compitiendo, ¿no?, esa semana por la atención. Creo que en este caso, sinceramente, quien sale perdiendo es Leaf Golf. O sea, a mí la verdad es que me extraña, ¿no?, que Leaf Golf haya querido emparejar en esas semanas torneos suyos. Creo que es mejor hacerlo en otras semanas que son torneos menores en el circuito americano y que puedes tener tú más repercusión. No sé, yo sinceramente no creo que sea la mejor decisión, pero no sé qué hay detrás.
Estoy casi volviendo para atrás, pero bueno, te recojo un poco el testigo y vuelvo ahora lo de antes. Me da muchísimo miedo la irrelevancia.
Ya.
O sea, es que está flotando ahí en el aire. Ya no solo pensando en John, sino en otros grandes jugadores que pudiesen irse. Me da muchísimo miedo porque ¿sabes lo que ocurre? Que caerían en la irrelevancia. A ver, si se llevan a 25, no. ¿No?
Porque habría que ver ese circuito para qué sirve.
Es que hemos aprendido mucho de este mes y de este año y medio de Leaf Golf. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que esto se sostiene mucho más allá de los nombres y que nadie le llega la suela zapota
del zapato. Impresionante.
A Tiger Woods. A Tiger Woods. O sea, eso sí que es otra historia.
Otra liga. Esa es otra liga.
Y fuera de Tiger no hay nadie tan imprescindible, ¿eh?
No, y que nos estamos dando cuenta, David, al hilo de lo que tú dices, simplemente por apostillar, que es muy importante la historia en el deporte. Que la historia es muy importante en el deporte de altísima competición. Lo estamos viendo con el fútbol también. Con el fútbol, con, por ejemplo, con la Liga Árabe, que se está llevando a grandes futbolistas. Mira, se me ocurre ahora el nombre de Gabri Veiga. Gabri Veiga es un joven jugador de español, buenísimo, con una proyección brutal en el Celta de Vigo, firma por un equipo de Arabia Saudí, se lleva un pastizal y ahora mismo nadie se acuerda de Gabri Veiga. Nadie se acuerda de Gabri Veiga, no se sabe ni dónde está, cómo se llama su equipo, qué es lo que ha hecho, si ha metido un gol, si ha metido dos. Si... Es que es muy peligroso, es que al final la historia es muy importante y la tradición de los torneos y lo que da el peso del tiempo en los determinados torneos. Por eso los grandes son grandes, por eso las grandes citas y por eso los torneos más importantes son más importantes que otros.
Y entonces alguien te preguntará, pero hombre, darle recorrido a Leaf, y entonces todo esto que estáis hablando pues, ocurrirá dentro de unos años, pues quien piensa así tiene su razón, claro que sí. Es que, pero de momento es lo que es, ¿no? Y si no te atrae como... O sea, y si no es un deslumbramiento bestial, ¿no?, que te lleva a sí o sí seguirlo, te cuesta mucho engancharte.
Mucho.
Y por más nombres que te lleves, se ha demostrado de alguna manera, ¿no? Que aparece Ludwig Chaberg,
sí.
Que aparece otro.
Nicolai Hjorgaard, que aparece
Tom Kim, que aparece Sajid Tigala, que Wyndham aparece Clark. Cameron Young, que aparece Wyndham Clark y de repente da el salto de pum.
Que de repente Max Homa se convierte en una superestrella mundial, que ya lo era, pero ahora todavía con más cuajo. Es que es así, es que te van sustituyendo, es que es así.
Sí.
Porque que la gente olvida pronto a esos jugadores que empiezan a jugar en otro tipo de formatos. Y el gran ejemplo, insistimos, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Joaquín Niemann, son jugadores que han generado muchísima menos información en 2023 de lo que habían generado en 2022. Eso es así. Se les ha seguido menos, se les ha visto menos, se les ha perdido la pista.
Nos han importado menos. Han interesado menos. Esto es así. A día de hoy sigue siendo así. Y luego ya veremos en el futuro, no tenemos la bola de cristal.
Claro, exactamente. Bueno, pues lo dicho, Open de España, David, que semana que nos mola mucho y que nos apetece muchísimo por todo lo que hemos explicado ya al principio de esta bola provisional y a lo que hay que añadir, cuidado con lo que hay que añadir, Cayetana Fernández, Julia López y Andrea Revuelta. Vaya tres amateurs que están esta semana jugando aquí en este Open de España. Impresionante. Sí, campeonas de Europa, efectivamente, campeonas de Europa, con un grandísimo papel en el campeonato del mundo también. Bueno, Cayetana Fernández, que vamos a hablar, ¿no? Una de las mejores jugadoras del mundo, acaba de irse a Estados Unidos. Julia López, campeona de Europa individual, jugó el British, pasó el corte en el British, encima es jugadora local de Benavís. En fin, los atractivos son miles, porque les estamos hablando de las tres amateurs, pero antes le hemos hablado de Céline Boutier, le hemos hablado de Lynn Grant, le hemos hablado, por supuesto, de Azahara y de Carlota, y aparte, David, todo lo que hay en juego esta semana, que está en juego la Race to Costa del Sol, está en juego las 10 primeras posiciones de la Race to Costa del Sol que se clasifican para la final del LPGA, y está en juego también mantener la tarjeta. Todo eso está en juego esta semana, aparte, por supuesto, de la victoria, ¿no?
Sí, y de ver, ¿no? Y de ver a nuestra armada, ¿no? A la Armada Española. Ya hemos hablado de ellos, ¿eh? Creo que Carlota sigue siendo la punta de lanza.
Llega bien, además, llega bien. Viene después de jugar la final del LPGA Tour, donde sobre todo el fin de semana lo hizo muy bien en Florida.
Viene despejada, viene hasta diciendo, ¿no? Carlota, que siempre es tan prudente, hasta diciendo viene, oye, que sí, ¿por qué no me voy a ver
el domingo?
¿Por qué no me voy a ver el domingo ganando, ¿no? Todo lo que hemos comentado ya a Zara, que creo que es algo más que picante, ¿no? Le echa algo más que picante esta semana, porque es que además está creciendo en solidez día a día, ¿no?
Sí, hay ganas de comprobar ese salto de Zara Muñoz, ¿no? Porque está muy interesante el blog que publicaba en Ten Golf. La propia Zara decía, ¿no? Que se había dado cuenta de que uno de los grandes defectos de su carrera era que en muchas ocasiones acababa conformándose con el hecho de pasar cortes, ¿no? De, bueno, iba pasando cortes, va sumando, va subiendo en el ranking, va ganando dinero, evidentemente, pero como que te quedas en ese escalón y que precisamente este último torneo donde salvó la tarjeta en Estados Unidos se dio cuenta de, oye, hay que dar otro salto. Hay que volver a mirar a acabar en el top ten, a pelear por los torneos, a estar arriba, y que tiene ganas de que de nuevo hacer eso. Y en ese sentido, que la Sorgen Cup es un objetivo en 2024. Que eso ya lo hablábamos el martes, con lo cual hay muchas ganas de verla.
Y el escenario. Antes, creo que hasta se nos quedó en el tintero, ¿no? Estábamos hablando de probablemente, si no el mejor, uno de los mejores Open de España femeninos de la historia, bueno, por las jugadoras que tenemos, y la plaza, ¿no? El lugar, las brisas, ¿no?
Sí.
Es un fantástico campo. Iba a decir la clásica tontería de una joya a la Costa del Sol, mucho más que una joya, ¿no? Porque cuando se refiere uno a una joyita, es como algo que está escondido, ¿no?
Exacto. Y que, pequeñito, y que no conoce nadie.
Por conocer. Y no, las brisas. Bueno, es más que conocido y está más que contrastada su calidad, ¿no? Su calidad como campo de golf,
sí, sí,
como,
sí, sí.
Como test.
Exacto, ¿no? Y además las jugadoras ya están hablando muy bien, han hablado muy bien todas las que han jugado durante esta semana las rondas de prácticas. Ha llamado mucho la atención, ha impresionado el campo, ¿no? El nivel de preparación. Se esperan además buenos resultados, el tiempo va a ser buenísimo, va a hacer sol. Estamos hablando de que a la hora del torneo vamos a estar entre 15 y 20 grados, o sea, absolutamente impresionante para venir a verlo, sin ninguna duda. Y con ganas de ver cuál es la actuación de las españolas. Por cierto, un detalle que nos contaban de Céline Boutier, que ha llegado, ha venido, ella es una de las candidatas a ganar la Race to Costa del Sol. De hecho, está segunda, la líder es Ching Lap, la jugadora tailandesa, pero está muy cerca Boutier. De hecho, ganando Boutier el torneo, gana la Race to Costa del Sol, hagan lo que hagan las demás. Bueno, pues la francesa venía con unos pequeños problemas de espalda, hasta tal punto de que ni entrenó el martes, no hizo ronda de prácticas el martes, y ayer tampoco jugó el Pro-Am, el miércoles, ¿no? Con lo cual, hoy, jueves, es la primera vez que va a estar probando el campo. Va a pinchar en el Tiel 1 y no ha jugado el campo. Así que vamos a ver cómo se adapta también a esa situación.
Claro, de hecho, a lo mejor algún friki, ¿no? O algún aficionado recalcitrante ese recalcitrante entre comillas, ¿no? Es un recalcitrante de los buenos, ¿no?
Sí.
Algún aficionado recalcitrante le ha llamado un poco la atención, de decir, oye, pues no ha sonado mucho el nombre de Céline Boutier para ser quien es, ¿no? Ganadora de grandes, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Para ser quien no ha sonado mucho su presencia como reclamo, ¿no? Y ha sido un poco también por eso, ¿no? Es que por momentos no se sabía si iba a jugar o no, porque exacto, estaba muy tocada.
Sí, así
entonces,
es.
Tampoco.
Hasta última hora no han querido anunciarlo para no tener que decir después que no iba a jugar, ¿no?
Para no meter la pata, ¿no?
Exacto, para no tener que decir que. Así que, bueno, pues ahí está, ¿no? Es otro aliciente. Y otro aliciente, por supuesto, es que la Race to Costa del Sol, una de las candidatas a ganarla es Ana Peláez. Ana Peláez es una de las 6 candidatas que hay esta semana para ganar la Race to Costa del Sol. ¿Que es difícil que gane Ana Peláez el ranking? Es muy difícil, pero que como gane el torneo, que es lo único que matemáticamente tiene opciones, si queda segunda no puede ganar la Race to Costa del Sol, pero ganando el torneo tiene muchas opciones, porque ya, por ejemplo, la tailandesa tendría que ser como mínimo un décima, o sea, ya tiene que hacer una buena semana, y a Céline Boutier tendría que ser segunda, tercera. O sea que si gana Ana Peláez esta semana, todavía tenemos el bombazo final de victoria de Ana Peláez en la Race to Costa del Sol y en la final del circuito.
Cuidado que últimamente por aquí, referido a golf femenino, se escriben las historias redondas, ¿eh?
Exacto.
Nos remetimos a la Solheim, ¿eh? Sencillamente.
Sí, sí.
¿Cómo se ganó esa Solheim? ¿Quién la ganó? ¿Quién fue la protagonista, ¿no? Así que no descartemos nada.
No nos andemos con tonterías.
Que las historias vienen calentitas y redonditas.
Que, por cierto, bueno, les vamos a contar durante esta semana, vamos a estar toda la semana aquí en Ten Golf, pues evidentemente el día a día de este Open de España, pero aparte, evidentemente, de este Andalucía Costa del Sol, tenemos 2 torneos en el circuito europeo. Ha empezado ya la temporada del circuito europeo, la 2024, en realidad, con 2 citas, ¿eh? El Fortinet Australian PGA Championship y el Joburg Open. Ya se ha completado la primera jornada de Australia y las noticias no pueden ser mejores, señores. Vaya manera de empezar la temporada del golf español. Un líder, el primer líder de la temporada en el circuito europeo es español. Ahí lo llevan. Joel Moscatel, tarjeta de 8 bajo par en el Royal Queensland Golf Club de Brisbane, en Australia. Vaya debut, David, vaya manera de empezar la temporada Moscatel justo después de la final de la escuela.
Bueno, hay soplos de aire fresco y luego viene esto, ¿no?
Huracanes.
Exactamente, ¿no? O sea, que Joel Moscatel pueda entrar pisando tan fuerte.
Brutal.
Es que me da igual que pase mañana, Alejandro.
Estoy de acuerdo. Esto ya lo dejaba aquí.
No tengo la tarjeta, además. No tengo los derechos de juego completos del circuito europeo. Pero bueno, en este torneo sí me podía colar porque había muchas ausencias.
Sí.
Me he tenido que venir hasta Australia y ahí estoy disfrutando un liderato. Oye, cuidado que es que este torneo, solo por la presencia de los australianos que están allí.
Bueno, sí, 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 los australianos y Joaquín Nieman, Adrián Merón, Robert McIntyre.
Impresionante, es un torneazo.
De hecho, Joel Moscatel lidera con un golpe de ventaja sobre Minwoo Lee. O sea, sí. que estaba jugando la final de Dubái hace...
Es que está Adam Scott, es que está Cameron Smith, ¿no?
Sí, está todos. Está todos los Cam buenos Davis, australianos. ¿No? Cameron Davis, están todos
están
los buenos.
Todos los buenos australianos ahora mismo, que es un pedazo de escuadra, ¿no? O de armada, ¿no?
Lucas
como,
Herbert.
Como decimos cuando hablamos de los españoles. Joel Moscatel. ¿Qué? Sí, hola, buenas tardes.
Soy Joel.
Brisbane, por favor.
Soy Joel.
Para ir a Brisbane.
Por aquí,
no a la derecha.
Si allí si llega usted al fondo, tira a la derecha.
Muchísimas gracias. No sé por qué Joel va a hablar así con acento andaluz, pero bueno, nos hace más gracia, ¿no? Muchas gracias, pues ya voy yo tirando. Líder. ¿No?
El líder, 8 bajo par, ¿eh? La vuelta que se ha marcado el muchacho.
8 bajo par nada más en un parcial en los últimos 12 o 13 hoyos.
Sí, exactamente.
Porque ha empezado con muchos pares seguidos y de repente el Que se nos ha disparado.
Que se nos ha disparado en los 2 últimos tercios.
Recordemos
de la
que él acabó a un golpe de coger la tarjeta en la final de la escuela.
Sí.
O sea, que mal no venía, ¿no? De forma. Pero bueno, de ahí a esto.
De ahí a esto, la verdad es que, bueno, ahí está. Es su sello, ¿eh? Él ya ha dejado ahí su sello. Eso ya hay muchos que van a decir, ¿y este Joel Moscatel de dónde viene?
Mira, pues nos mira, han hablado largo y tendido Joel Moscatel esta semana pasada en Dubái, en la final de Dubái. Concretamente, podemos decirlo tranquilamente. Concretamente fue Pablo Larrazábal,
sí,
porque su hermano Alejandro trabaja con Joel y nos estuvo contando cositas de Joel. Fíjate qué casualidad.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Diciéndonos que le encanta ese jugador, nos decía Pablo. Es que me encanta, porque además ves de lo que es capaz de hacer el tee, por ejemplo. Es algo más que un jugador moderno. Es que la la revienta, ¿no? Pablo incluso nos retaba, decía, mira, yo creo que si estuviese en esta final de Dubái, nadie iría más largo que él. Ya, Pablo, pero
sí,
aquí está Rory. Y dice, bueno, vale, sí, Rory y tal, pero si, cuando él va a tope, cuidado, no le discuta a Rory en un momento alguna salida desde el tee.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Eso es lo que nos decía. Y otra cosa que
y
nos
no solo decían... eso, sino qué tipo de persona es, ¿no? Qué tipo de deportista es, que es un tipo espectacular, ¿no?
O sea... Sí, de eso desde luego damos fe. Y también decía, ¿te acuerdas, David? Que cuidado con... Porque estábamos hablando precisamente el día de la última jornada de la final de la escuela, donde él tenía que remontar para meterse, ¿no? En la tarjeta, y decía, cuidado que Joel, cuando coge la racha de birdies, es capaz de hacerte 3, 4, 5 y se queda tan ancho. Bueno, pues eso es lo que ha hecho hoy, ¿eh? Ha hecho 5 birdies consecutivos entre el hoyo 12 y 16. O sea que efectivamente, como decía Pablo, tiene esa habilidad. Tiene la habilidad de que cuando se enracha no mira hacia atrás. Y eso es una virtud extraordinaria, ¿no? Un jugador con muchísimo birdie y con mucho poderío. Así que nada, bueno, así ha empezado. Ahí está el menos 8 delante de todas las estrellas que están en Australia. Y es una alegría. Es su tercera vuelta en el circuito europeo, ¿eh? Solo había jugado 2 en un Open de España, no pasó el corte. Esta es la tercera vuelta. Ahí queda eso, Joel Moscatel. Y el Jobur Open, que ese se está jugando.
De momento no sirve para nada decir esto, pero que sí, que Adrián Arnau ha acabado muy más que correctamente. De momento, con el turno matutino finalizado, pues está dentro del top 10.
Sí, así es. Así que, bueno, pues nada.
Es un torneo que se nos ha dado tan espantosamente mal. Sí. O sea, lo mejor que hay es un quinto puesto de Álvaro Quirós en 2014. Y a partir de ahí, yo contabilizo un top 10, un décimo puesto de Adrián Otaei algún año, y no sé si hay algún otro top 10 más. Fíjale. En la historia de este torneo. O sea, que se nos ha dado como se suele decir, como el culo. Pues,
más o menos.
Este torneo y este campo, el Houghton, el Houghton Golf Club, ¿no? Que ahí nunca un español...
No metemos ahí baza, no somos capaces de sacar la cabeza.
Bueno,
¿no?
Pues vamos a ver. Adri nos da ahí un...
Sí, nos ha puesto ahí unas bases buenas, ¿no? Sí. Así que nada, pues eso es lo que vamos a vivir esta semana y se lo vamos a contar en Ten Golf. Bueno, pues vamos a ir acabando ya esta bola provisional. No hay mejor manera de despedirlo después de los temas que hemos tratado, que ya lo están escuchando y que ya volveremos el lunes. Sí, eso.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.